Señoras, señores, amigos todos, a modo de salutación, quiero resaltar que la cultura española debe estar agradecida a la Fundación Marc en este año de grandes centenarios y conmemoraciones menores por haber incluido en su programa otoñal los actos de que mis dos lecciones forman parte. Para mí, alejado casi 40 años de los ficheros y libros que desembocaron en una tesis y un estudio premiados en 1942 y 1943 respectivamente, la vuelta a Goethe ha significado un trauma, como con harta frecuencia se llaman hoy simples impresiones, fácilmente superado al principio por tener todavía a mi alcance un sinfín de materiales inéditos y aprovechables. Aun reducida esta impresión cuasi traumática a dimensiones no hiperbólicas, debo confesar, sin embargo, que para evitar repeticiones por una parte y ofrecerles por otra a ustedes datos de interés de mi propia cosecha, he tenido que esforzarme en la selección de estos materiales, sacrificando a menudo lo inédito de interés secundario a favor de lo esencial y ya conocido, con el riesgo de repetición. Quiero dar gracias públicamente a aquellos que me han precedido en este tipo de investigación, ya fallecidos: don José Manuel Pavón, don Ignacio Bauer y don Manuel García Morente, y aquellos otros que con mi autorización utilizaron además los por mí reunidos y los supieron agradecer y ampliar, y de los cuales también he hecho uso a veces. Mención destacada y explícita debo hacer de mi viejo amigo y compañero Hans Jurecke, primera autoridad en el siglo XIX español y en las relaciones hispano-alemanas. Dicho esto, me importa explicar el título. El título originario era Goethe entre los españoles. Figuran los programas Goethe y los españoles, y tal vez la explicación no sea necesaria. Como el título de esta conferencia puede resultar insólito, debo aclarar antes de entrar en materia que no obedece a capricho y que, pensando en lo que pretendemos decir, arriesgamos la enunciación desusada antes que acudir a otra más familiar que fuera susceptible de ambigüedad o imprecisión. Excluida una interpretación literal por absurda, pues Goethe nunca estuvo entre españoles, es muy poco probable que conociera a más de dos, y ello por separado, queda solo por decir que sí, que lo que casi inequívocamente dice el título, eso es el tema de nuestra exposición. Es decir, ya que no lo conocieron en persona, ¿qué ha significado el nombre Goethe para los españoles del siglo XIX y XX? En el siglo XVIII fue probablemente desconocido, excepto por una de sus víctimas, de la cual espero ocuparme otro día. La víctima es Clavijo, el periodista Clavijo, que, como saben ustedes, lo asesinó Goethe en el escenario, algo así como 30 años de su muerte real. Y luego lo lamentó el propio Clavijo, ¿no? En otro apartado, el de las obras, del que me ocuparé el próximo día, que intentaremos deslindar o decantar, según la expresión de moda este año, para incluirlo, trataremos de las obras, como digo, y del eco que han tenido entre nuestros compatriotas. Permítaseme, y ruego perdón por la libertad, hacer otra a modo de advertencia preliminar. En fechas ya lejanas, dedicamos tres entusiastas años juveniles a la tarea, a veces lenta, pero siempre grata, de recoger y tratar de interpretar una serie de datos dispersos que revelaban la huella que la persona y obra del gran escritor alemán habían dejado marcada en nuestra tierra. Por una serie de vicisitudes, la más decisiva, un premio, concesión de derechos de autor, estos trabajos solo cumplieron con sus objetivos inmediatos. Fueron aprovechados con discretas muestras de gratitud por dos estudiosos extranjeros y han dormido en carpetas y ficheras durante casi 40 años. Una buena ocasión de haberlos dado a la luz hubiera sido el segundo centenario, celebrado en 1949, del nacimiento del poeta. Pero ni mi condición trashumante, en aquel momento estaba de vuelta de los Estados Unidos y ya camino de Inglaterra, ni el compromiso aceptado de cesión de derechos facilitaban el retorno a las ya amarillentas fichas y páginas de un trabajo casi olvidado y sepultado por otros intereses de orden lingüístico más acuciantes e inmediatos. Fue aquella, pues, una ocasión frustrada. Con estos antecedentes, es posible que algunos de ustedes se pregunten, cuando me hayan oído, ¿por qué no he dejado las cosas como estaban y les habría liberado de una retahíla de datos eruditos? La respuesta, teñida de cierta petulancia que quisiera atenuar lo más posible, es simple. Sabiendo que es interés de la Fundación Marc publicar estas modestas contribuciones a la efemérides que este año se celebra en todo el mundo, entiendo que si bien mi testimonio personal pudiera parecer superfluo y prescindible, no lo es el de tantos españoles que en el siglo XIX y XX supieron apreciar la dimensión humana y literaria de una de las grandes figuras de la cultura universal. Con ese talante, recibí desde los comienzos de este año conmemorativo dos solicitaciones que no he podido rechazar para unirme al homenaje que hasta la fecha y de manera muy digna están rindiendo los españoles a la memoria de Goethe en el 150 aniversario de su muerte. La publicación de una breve aportación mía hace unos meses me ha convencido de lo difícil que es estar al día en cualquier campo del saber. Una disculpa posible sería la de que a la de que buen grado me acojo, sería la de admitir que en el trajín que sacude al hombre de 1982, por mucho que uno intente sustraerse a su tiranía, es difícil que nos permita, como era envidiable a los filólogos y escritores decimonónicos, un aprovechamiento integral de las fuentes de información existentes, incluso si todas ellas fueran asequibles. Dicho esto, solo espero del amable auditorio indulgencia para juzgar las palabras de quien solo pretende recordar, como hemos dicho, a esos españoles meritorios que a su vez, desde este rincón de Europa, glosaban la vida y obra de un hombre egregio. Meritorio fue, aunque su inspiración poética pueda ponerse en duda, el primer español que se hizo eco en una revista alemana de la desaparición de Goethe, con palabras que hemos de calificar de sinceras, pues soslayan las fórmulas habituales de condolencia. Su autor trata de evitar también los tópicos y metros tradicionales de la elegía, que sería lo indicado en este caso, aunque cayendo en barroquismos que hubieran de dejar perplejo al traductor alemán, que en un número posterior de la revista trataba de dar su versión de esta obra, de este poema. No es este lugar para reproducir todos los endecasílabos, pero sí destacar dos. El hombre universal en cuya muerte ciencias, artes y letras se reunieron, ya que prueban la inclinación justificada de un ingeniero de minas madrileño, don Lorenzo Gómez Pardo, que luego hubo de tener su importancia en la vida académica y política española. Pero estos versos, sea cual fuera su mérito literario, expresaban una admiración sin reservas por parte de quien, según propia confesión, sería uno de los dos españoles que visitaron a Goethe, dice la revista, den er noch Zeit für seinem Tode kennengelernt, según la presentación. Si es cierta esta aseveración, el visitado, Goethe, no dejó noticia de ello, resultaría que ambos visitantes, el otro, descrito como Ein Spanier aus Cuba, nos legaron, uno directamente en estos versos y otro a través de un discípulo inmediato, testimonio de la admiración despertada en ellos por el ya llamado entonces Júpiter de Weimar. En efecto, si prescindimos de noticias y comentarios de segunda mano y de prólogos o presentaciones de circunstancia, ¿acaso las líneas más originales sean las de Mor de Fuentes? El primer intento serio de acercar la figura y la obra de Goethe a los hispanohablantes lo constituye la serie de 16 conferencias, luego reducidas a 14, con que Antonio Angulo y Heredia, discípulo de José de la Luz Caballero, presentó en el Ateneo de Madrid, en 1863, las figuras de esas dos luminarias de la literatura alemana, Goethe y Schiller. Heredia, como su maestro, era cubano, pero con su conciencia de español vinculado a la madre patria parece clara en las páginas del libro, que si a veces nos sorprende con arrebatos y largas efusiones líricas, obedece ello, por una parte, a las exigencias oratorias de una tribuna en la que, como atestigua el texto, le puede suceder en la misma tarde el joven Emilio Castelar, y por otra, a exaltación de un declarado krausista que ha sido ya objeto de las invectivas lanzadas por grupos ideológicos contrarios. Conociendo nuestro país, no sería extraño que parte de la incomprensión y reservas que, y ahora me anticipo, vamos a encontrar en los lectores de Goethe, salvo excepciones notarias que mencionaremos, se debieran a la involuntaria, pero en parte explicable, asociación de krausismo y goetismo, si se nos permite la expresión, que va a darse en algunas notables figuras de la segunda mitad del siglo XIX y que no es el caso de Juan Valera ni de Menéndez Pelayo, de ahí nuestra salvedad, pero sí de otros destacados krausistas y simpatizantes que hicieron en su momento el panegírico de nuestro autor, tales como Emilio Castelar, Urbano González Serrano, Giner de los Ríos, Canalejas y algunos citan a Juan Maragall. Por si ello fuera poco, como ya apuntábamos hace 40 años, hay que señalar una corriente antigoetiana o goetiana en el último tercio del siglo XIX, alimentada por la reacción antialemana de algunos escritores franceses debida, justificadamente, a la guerra franco-prusiana, pero explicable también por la postura antifrancesa y en parte antibritánica que exhiben algunos krausistas deslumbrados por las irradiaciones del espíritu alemán. Debe aquí decirse, en honor a la verdad, que los españoles más selectos supieron mostrarse por encima de estas polarizaciones extraliterarias a la hora de juzgar a Goethe, y que la famosa y nefasta escisión entre krausistas y neocatólicos, pasada la virulencia de la década de 1860 al 70, con su repercusión en las universidades, no enturbió las mentes claras de los que se acercaron al autor del Fausto sin prejuicios. Lo cual lo quiere decir que una vez cerca, descubrieran todos en su obra las mismas virtudes y defectos, como espero mostrarles en mi segunda lección. Pero centrándonos en el hombre Goethe, cuya vida, sin haber alcanzado aún el biógrafo definitivo, era conocida a grandes rasgos y en anécdotas por cuantos de él se ocupaban, es de advertir que incluso los críticos españoles más objetivos nunca dejaron de considerar, como hizo el propio autor de Poesía y Realidad, el componente vivencial de sus obras, según la frase, fragmentos de una gran confesión que sus comentaristas repiten, ni de juzgar, de acuerdo con su particular escala de valores, el comportamiento del Weltbürger ante el prójimo en momentos salientes de su vida. El hecho de que una de las notas más constantes en las semblanzas que traducidas aparecen en la primera mitad del siglo XIX o compuestas por sus autores desde el libro de Angulo y Heredia hasta Ortega en 1932 sea la supuesta felicidad de nuestro autor. Inclina, al parecer, este hecho inclina al parecer a la crítica a valorar con exceso una serie de datos marginales que acaban dejando en la penumbra el factor que los hace en sí importantes, es decir, la obra. Solo a título de ejemplo, citemos algunos de estos juicios que a propósito de esa felicidad sin fisuras, de esa vida construida sin sacudidas, según programa y un poco a gusto del consumidor, si se nos permite la expresión, no sería superfluo anotar aquí. Pues algunas de las reservas que se alzan al emitir juicios definitivos parten de sedimentos de envidia que suelen dejar los grandes hombres en las almas pequeñas y que Eugenio d'Ors supo glosar ya en nuestro siglo con su habitual ironía. Es imposible hablar de Goethe con tranquilidad. Lo estorba algo de difícil declaración, pero de imposible desconocimiento. Lo estorba la envidia. Esto es del año 1944. Sobre el autor catalán volveremos después, sobre d'Ors, quiero decir. Pero importa hacer constar aquí su certera apreciación para explicar las consecuencias de afirmaciones como las siguientes en la calificación final de nuestro escritor. Ya en 1832, en el poema mencionado de Gómez Pardo, del ingeniero, la gloria y su secuela, la envidia, pueden verse en los versos que me molesto, que les pido perdón por recordarles otra vez, son versos discutiblemente de bondad discutible, pero son los primeros. Cuatro lustros de gloria inmarcesible, valimiento y poder, mordaz oprimiera, la envidia ante sus pies encadenada. Se quiten el elemento ripio que puedan tener tales versos, pero vean ustedes que es un testimonio de un español que vivía en Alemania y que supo unir esto, la gloria y la envidia, porque ya se estaba manifestando entonces. Esto era de un español y esto estaba publicado en Alemania, pero en revistas españolas de la época empieza a cundir, porque así lo difunden, sus fuentes ultrapirenaicas, o sea que no era un fenómeno solamente español, ¿no? Esa constante de la felicidad que no podemos ignorar. Por ejemplo, en una revista llamada No me olvides, hasta el título está traducido de lenguas extranjeras, es Vergiss mein nicht, admirado generalmente, fue completamente feliz, constantemente dichoso. Esta incesante duración de la felicidad es lo más interesante de la vida de Goethe, lo más interesante. Y así es un trabajo ingrato hacer una historia donde faltan aquellos acontecimientos dramáticos tan cómodos para un artículo bibliográfico. Del mismo año 1837 y publicado en Valencia, es un artículo que a su vez está tomado de la Revue Britannique, según nos dice en la propia revista, del que sacamos los siguientes renglones. Goethe puede mirarse como un completo ejemplo de la felicidad humana. Toda la dicha negada a Cervantes, Shakespeare, Molière, Rousseau, se concentró en la asistencia del patriarca de la poesía alemana. Noten ustedes también el elemento patriarca. Esta manera de subrayar las alabanzas de y endiosarlo, y exaltarlo, y ponerlo sobre el pedestal, es lo que es posible que nos explique a alguno de los juicios posteriores y cierto desvío moderno hacia el poeta. En 1838, aquel venerable viejo, esto es justamente lo que rechazaría cualquier joven de de los años 1982, aquel venerable viejo cuyo entendimiento sólido y maduro, creador sin esfuerzo alguno, se presentaba tan majestuoso, su tranquila gravedad no es propia de almas tempestuosas y espíritus críticos, Júpiter de la inteligencia. Esto del Semanario Pintoresco Español, en junio de 1838. Naturalmente, yo no hago una encuesta, hagan ustedes una encuesta entre los jóvenes de hoy día y verán ustedes qué pueden opinar de alguien que lo describen en estos términos: de entendimiento sólido, venerable, viejo, majestuoso, tranquila gravedad, que no es propia de las almas tempestuosas y espíritus críticos. Júpiter de la inteligencia, para más INRI, ¿no? Pues no la aceptaría absolutamente un joven de hoy. Uno se pregunta, y ustedes lo harán también, ¿qué tiene que ver la supuesta o real felicidad de un escritor con su estimación literaria? ¿Acaso nada? Pero los juicios están ahí. Y a la hora de hacer la valoración total, y cuando ya a fines del siglo XIX y en el XX el tema de la supuesta felicidad ha dejado paso a otras apreciaciones, en que el tópico se desvanece algo o retrocede a un puesto de anécdota secundaria, sigue todavía presente y a menudo unida a otro rasgo, el del egoísmo, que se convierte en otro tópico más. Seríamos parciales en esta exposición, por breve que queramos hacerla, si omitiéramos ese rasgo que se repite en la mayoría de los juicios emitidos por gentes tan dispares como Clarín, Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Urbano González Serrano, Ramón y Cajal e incluso Ortega. La diferencia en los juicios reside en la justificación que poco a poco se va encontrando al descuido de las obligaciones humanas y sociales en favor de las exigencias del arte. Pero también aquí habría que hacer notar que el propio Goethe, y esto nos llevaría al principio, estimaba, y así lo nota certeramente Ortega, la vida por encima de cualquier exigencia artística. Estimo más a la vida que al arte, que se limita a embellecerla, reza una repetida frase de su correspondencia a Voigt en el año 1798. Esta dimensión del propio Goethe, la vida como objeto de sí misma, es la que, advertida por Ortega, dará lugar al intento más serio y penetrante de interpretación que mereciera jamás entre los españoles el autor del Fausto. Interpretación que venía ya fatalmente predeterminada por una tradición de aproximaciones al hombre, acertadas o no, que hacían de los abundantes datos proporcionados por una vida profusamente documentada base y cimiento para levantar sobre ellos juicios morales condenatorios o absolutorios y ocasionalmente estimaciones literarias. De ahí que lo traigamos acá. Porque si miramos bien, fueron pocos los críticos o simples lectores capaces de sustraerse a la tentación, favorecida por el propio Goethe, de asociar vida y obra, o más exactamente, en la terminología suya, poesía y realidad. Creo que poesía y realidad es mejor traducción, como hace Ortega, de Dichtung und Wahrheit, cuya traducción exacta sería poesía y verdad. Pero la traducción orteguiana creo que es preferible, ¿no? A la hora de juzgar una u otra. Y en la ya larga sucesión de españoles que durante siglo y medio expresaron sus ideas personales, más o menos espontáneas o incontaminadas, sobre nuestro autor, será difícil encontrar una opinión en que se haga abstracción de una de las dos líneas paralelas, sea la de la vida, sea la de la obra. Uno de los juicios más exaltados y comentados, Clarín y García Morente se hacen eco de él, es el prólogo de Juan Valera a la traducción de Guillermo English, Madrid, 1878, con versos del propio prologuista, del propio Valera. Hay quien dice, parece que están tratando de mostrar, que este Guillermo English pudiera ser un seudónimo y que se escondiera detrás el propio Juan Valera. Yo solo lo menciono porque creo que el intento merece la pena aplaudirlo, el intento de aclarar quién fuera este Guillermo Engels. Y si fuera verdad la imputación, pues habría que darle gracias al descubridor cuando nos lo comunique. Por lo pronto, no, la noticia esperemos que nos la dé él. Valera no se limita a hacer la presentación del libro, primera parte, o de la traducción. Como Ortega medio siglo después, pero con enfoque y conclusiones diferentes, y perdonen ustedes este movimiento de lanzadera, o de shuttle, que está ahora de moda, ¿no?, con esto del Columbia, porque hay veces que no se puede prescindir de citas modernas, como la de Ortega, a la hora de dar una cosa parecida o en contraste total del siglo pasado, ¿no? Como Ortega, medio siglo después, pero con enfoque y conclusiones diferentes, se plantea el problema de la vocación. Goethe no es poeta solo, es el escritor por excelencia, escritor por todos los poros, dice Valera. Ortega, años después, 50 años después, apoyándose en el propio autor, en el propio Goethe, dice: de cuando en cuando, al volver de una esquina, se encontraba súbitamente con el yo que era él, y entonces exclamaba con ejemplar ingenuidad: Eigentlich bin ich zum Schriftsteller geboren. Es decir, en rigor, yo nací para ser escritor. Esto es del tríptico. Resultaba, pues, oportuno, en 1878, recordar, como hacía Valera, a Emerson, suponiendo un alma suprema a quien representa en el mundo cierto número de varones egregios, haga de Platón el filósofo, de Montaigne el escéptico, de Napoleón el hombre de acción y el escritor de Goethe. Esto va a ser, vamos a tener un eco de esto en Eugenio II, en los años 40, cuando dice, por ejemplo, sale en otro encuadre, Goethe y Napoleón, diciendo: quisiéramos hablar como Demóstenes, escribir como Boccaccio, pintar como Piero della Francesca, saber lo que sabía Leibniz, tener como Napoleón un imperio vasto. Quisiéramos ser Goethe. Es decir, hay un cierto paralelismo en la numeración. Pues es natural que Eugenio II hubiera leído a Emerson, por supuesto, ¿no?, aunque variando los personajes. Merece la pena, por lo expuesto, mencionar aquí algunos de los puntos más salientes de esta aproximación e interacción de vida y obra que Valera, como luego Ortega, intentó aclarar y que son exponente de una actitud valorativa de la obra literaria en la que el español rara vez olvida al autor. Dice Valera: para quien esto escribe, la prueba crítica del valor estético de una obra de poesía implica un certificado del valor moral para el autor. O la poesía es mala. Yo creo que aquí piensa en el término alemán Dichtung, no en el término de Gedicht, sino Dichtung, poesía en general, ¿no?, literatura. O no es malo el autor de la poesía. Pero no todos ponen por condición indispensable del buen poeta la bondad moral. Y así, cuando no acusan a Goethe de duro y sin entrañas, lo acusan de egoísta en grado superlativo. Sostienen que todo lo sacrificaba al cultivo de su propia inteligencia, a su serenidad y olímpico reposo. Pero la defensa que hacen algunos de Goethe en este punto es peor que la acusación. Presupone una doctrina que afirma que el genio es una enfermedad y que el genio es como una divinidad que reside en el alma de quien la posee y a cuyo culto debe sacrificarlo todo: amistad y amor de las mujeres, patriotismo y ley moral. Su genio lo exigía, de suerte que todos los egoísmos, frialdad de corazón e ingratitudes que atribuyen al poeta se convierten en un remedo del sacrificio de Abraham. Pero Valera, hace también la apología de su conducta con quienes le trataron, hombres o mujeres. el duque Carlos Augusto, Herder, Merck, era de Darmstadt, puede que un antecedente de la firma comercial, Schiller, Federica Brion, Carlota Buff, Catalina Schönkopf o Frau von Stein, sin olvidar a Cristiana Vulpius, su legítima esposa. Años después, Clarín iba a censurar esta tolerancia del novelista cordobés. Valera peca de benévolo al disculpar los actos de la vida real de Goethe, admitiendo que con la edad de Valera, cuando Clarín la tenga, quizá vea menos gravemente episodios como el de Federica, pero hoy por hoy, a pesar de la literatura escéptica que priva en este particular, Goethe no merece mi absolución, que no necesita. Tampoco disculpa a Goethe en su trato con Fichte. En doña Emilia Pardo Bazán encontramos juntas todas las notas que acabamos de señalar. El tema de la felicidad, la correlación arte-vida, la envidia. Dice ella, rara vez he manifestado a nadie mi simpatía hacia el autor del Fausto por haber sabido idear entre tanta obra maestra la suprema obra de una vida larga, aventurosa y fecunda, se repite el tópico, sin que al punto estallase la protesta colérica contra hombre tan tuno y tan malo que acertó a ser algo feliz. La expresión es muy de doña Emilia, lo de hombre tan tuno y tan malo. Mientras que yo entiendo que el vivir dichoso es un título de agradecimiento general por lo que tiene de ejemplar, de edificante, otros llegan al extremo de decir que aborrecen a Goethe acusándole de no haber pagado tributo a los dolores y tristezas humanas. Como ven ustedes, el tema de la envidia y de que hay que pagar si se es feliz, pues parece que no se le escapó a más de un español. No se le escapa tampoco a la escritora gallega la nota negativa que puede esconderse en este tipo de felicidad inalterada. A raíz de la muerte de otro poeta español, hoy un poco olvidado, de Campoamor, dice de este: fue como Goethe todo lo feliz que cabe ser en el planeta que habitamos, y los hombres, igual que los pueblos, lo son en forma negativa, por falta de dramáticos sucesos que contar. Otro eco de lo que habíamos leído antes, en el sentido que no era fácil hacer una biografía de un hombre que había vivido de una manera tan regular y tan ordenada. El profesor Urbano González Serrano, autor, en opinión de don Manuel García Morente, nuestro decano de antes de la guerra, autor del libro más intenso y de más tenaz esfuerzo que se ha escrito en España sobre Goethe, era discípulo de Sá del Río, como queda ya apuntado, y su libro era un crosista, y su libro está imbuido por completo en las ideas y en la terminología algo extraña del llamado crosismo, dice García Morente. Resulta curioso, desde la perspectiva actual, ver cómo el mismo defecto que advierte González Serrano en Goethe, aun en la época de su realismo naturalista experimental, peca por simbólico, por amigo de la penumbra y de cierta filtración metafísica que es proverbial entre los alemanes. García Morente, por su parte, y con la elegancia que le caracterizaba, señala que eso hace la lectura de esta estimable obra, la de González Serrano, difícil y penosa. El afán de hallar en Goethe constantemente un sentido simbólico cargado de intenciones filosóficas llega hasta el punto de considerar todos los personajes del mundo goetiano como encarnaciones vivientes de ideas abstractas. Pero a pesar de su benévola disposición, García Morente tiene que lamentar la esterilidad del esfuerzo, porque el prurito filosófico del autor envuelve la obra en problemas que ocultan la fresca vitalidad, el sentido humano y directo de las creaciones de Goethe. No hay que olvidar, sin embargo, como subrayábamos hace algunos años, en 1957, que no solo no comparte la extendida idea sobre la supuesta felicidad de su personaje, sino que presiente a través de los rasgos de su serena fisonomía las torturas interiores que el artista padece y que por poderosos esfuerzos de voluntad domina en la vida real. Nuevamente tenemos que citar a Ortega. 50 años después ha de destacar Ortega, dentro de su magistral aproximación, su asombro de que los biógrafos no intenten aclararnos por qué este hombre sea la criatura de quien documentalmente podemos demostrar que ha pasado más días de mal humor, para luego sentenciar Ortega: el mal humor insistente es un síntoma demasiado claro de que un hombre vive contra su vocación. Pero el pretexto utilizado para tal sentencia de Ortega es también una exageración, y el propio Ortega nos da pie para reducirla mentalmente a opiniones menos contundentes y más fieles a la realidad. Cito del mismo ensayo de Ortega: pensar, hablar, es siempre exagerar. Al hablar, al pensar, nos proponemos aclarar las cosas, y esto obliga a exacerbarlas, a dislocarlas y esquematizarlas. Todo concepto es ya exageración, había que decir, incluida la del propio Ortega, pero lo confiesa. Por eso nos resulta también exagerada y contradictoria, incluso para otro español, Unamuno, la fusión orteguiana a propósito del apartamiento o enquistamiento o encierro voluntario de Goethe en Weimar a una edad tan joven. Imaginando un Goethe como desiderata, ¿no?, errabundo a la intemperie, con la base material y económica y de contorno social insegura, es decir, lo contrario de un Goethe encerrado a los 25 años, tenía 25 años, con el fanal esterilizado en Weimar y mágicamente disecado en Geheimrat. La contradicción estriba, curiosamente, en que Unamuno abundaba ya en 1912, sentimiento trágico de la vida, en parecidas ideas, pero apoyado en una cita goetiana, precisamente. Citando al propio Goethe, dice Unamuno: no sabría empezar nada con una felicidad eterna si no me ofreciera nuevas tareas y nuevas dificultades que vencer. Y comenta el sabio bilbaíno: y así es, la ociosidad contemplativa no es dicha. Pero aunque la digresión estuviera justificada, y ustedes perdonen, volvemos a los últimos decenios del XIX. Grande era el prestigio de Valera y ante su autoridad todos se inclinaban. Así ocurre con el Menéndez Pelayo de las ideas estéticas, 1887, que, como hemos apuntado en otras ocasiones, da el juicio literario más categórico y definitivo sobre Goethe, al cual 13 años antes rechazaba con toda lo que significaban las famosas nieblas del septentrión y el gusto alemán. Horror, dice Menéndez Pelayo. La misma relación tiene el gusto alemán con el nuestro que el del Congo o el de Angola. Nada de Heine, de Uhland o de Rückert. Pero aquí, ahora citamos un Menéndez Pelayo reformado. Goethe, dice años después, es el gran poeta panteísta e idealista, el poeta del empirismo intelectual, poeta objetivo por excelencia, totalmente pagano, con cierto politeísmo simbólico que diviniza las fuerzas naturales. En cuanto al genio científico y literario de Goethe, Menéndez Pelayo lo hace derivar de dos instintos desarrollados en él: el de la generalización y el de la especificación, o si se quiere, síntesis y análisis. De ahí, seguimos a don Marcelino, que unas veces se nos muestre poético en la ciencia y otras científico en la poesía. Esto hace que algunos, y como se ha hecho aquí hace unos días, interpreten, por ejemplo, la teoría de los colores, ¿no?, como un rasgo de romanticismo. Tiene algo de razón en la interpretación final, o si quieren ustedes, en la búsqueda del elemento no rigurosamente científico. El dictamen tantas veces repetido del gran santanderino es: poeta de los mayores del mundo, el mayor del siglo en que nació y el mayor también del siglo XIX. Nadie ha recibido en tanto grado como Goethe la influencia de su siglo y nadie ha influido en él con tanta soberanía e independencia. No hay movimiento literario de alguna importancia que no tenga sus libros el punto de partido. Hay que pensar y hay que recordar que Menéndez Pelayo, el católico a machamartillo, estaba enfrentado constantemente con los krausistas, y que esta es una opinión sumamente magnánima que hay que saber reconocer. Sabiendo, Menéndez Pelayo, que Goethe era un libre pensador, que era masón y que era ateo. O sea, este elogio por parte de Menéndez Pelayo indica, pues, magnanimidad que importa destacar aquí, cuanto tantas veces se ha jugado con las opiniones del maestro santanderino. Ya hemos destacado también cómo las dos corrientes fundamentales del movimiento romántico no se conciben sin recordar al Goethe von Berlichingen para la Vuelta a la Edad Media y al Walter Scott, su traductor, por un lado, o al Werther como indicador de la exaltación de lo psicológico, que luego llega bifurcado a René, Obermann, Adolfo, Giacomo, Ortiz y Childe Harold. ¿No sería don Marcelino el católico a machamartillo tantas veces evocado si pasara por alto enteramente la nota heterodoxa de nuestro autor? Esa ceguera para las cosas cristianas ha tenido tristes consecuencias para su arte. Y en contraste, cabe recordar aquí que Valera no vio o no quiso ver esta faceta así. Nos habla, por ejemplo, Valera, en el prólogo tantas veces citado, de la traducción de Guillermo Englis, de un arraigado sentimiento religioso que jamás le abandonó y que se manifiesta, según él, en un neoplatonismo flamante y en un paganismo espiritualizado. Vuelve con ansia de fe a la doctrina de Cristo y lee fervorosamente los evangelios y los libros devotos. Otra y última cita: el Dios de Goethe es blando, indulgente y benigno, y a veces casi un mérito, y hace casi un mérito del error en el hombre que yerra, porque yerra el que aspira. No en vano cita Valera en su estudio aquel verso famoso del segundo fasto: Den liebe ich, o den liebe ich, der unmögliches begehrt. A ese es al que quiero, al que aspira a lo imposible. Pero Valera, que evidentemente escribe aquí un poco a vuela pluma, habla con menos autoridad que Menéndez Pelayo 9 años después. Por algo, Clarín, al reseñar este estudio prólogo a la lujosa edición de Guillermo Englis, observando que su reseñado omite todo aparato bibliográfico, lo imita siguiendo el ejemplo del diestro crítico: voy a prescindir de lo muy poco que conozco del asunto. Sobre esto, si hay tiempo, volveremos al tratar de la recepción del Fausto en España. Vamos viendo, pues, que con la única excepción de Angulo y Heredia, la admiración de los críticos españoles no es nunca incondicional, y esto vale incluso para quienes se manifiestan más entusiastas en sus alabanzas. Quizá uno de los testimonios más elocuentes en este sentido sea el de Joan Maragall. Como es sabido, él personifica singularmente toda la corriente de acercamiento a la literatura alemana que tan ilustre exponente tuvo en la primera mitad del siglo, en el sabio Manuel Milá y Fontanals, cuyo papel ha destacado tan acertadamente Hans Jurecke, autor asimismo de un excelente análisis del papel de otro catalán, Bergnes de las Casas, en la difusión de la cultura alemana a través de la abeja, en los años 60 del pasado siglo. Maragall es probablemente el más ferviente admirador de Goethe en la península ibérica, y de ello son prueba, como hemos apuntado en otro lugar, tanto sus explícitas alabanzas como las traducciones y adaptaciones del poeta alemán. No soy yo quien para opinar sobre la calidad del catalán escrito por Maragall, sí sobre su castellano. Me inclino, como en cualquier caso de bilingüismo, hacia la benevolencia. En lo que respecta a Goethe, hay que señalar aquí, a pesar de su entusiasmo desbordante, algunas reservas. Así, cuando en carta a Pijuan, en 1904, a propósito de las elegías romanas, le declara: el castellano es mío, y no me atrevo a herir el oído de mis amigos catalanes sin haberme entrenado un poco. Es cierto, es cierto. Eso es frío, y por ser frío, cruel. He pensado si pudiera ser, en este caso, un influjo, y quisiera decir crudo, crudo también, ¿no? Además de convencional. La poesía es para nosotros honda emoción estética de la vida florecida en verbo, pero ahí no hay emoción. Mucho admirado y admiro todavía a Goethe, pero cada día, habla Maragall en el año 1904, cada día noto más la tara racionalista de su obra y el tratamiento externo que tanto él como los de su siglo le daban al arte. Son muchos los pareceres encontrados, incluso dentro de una misma persona, que se podrían aducir en apoyo de nuestra tesis. No es un centenario, como el que celebramos, para la mayor gloria de Goethe, la ocasión de enumerar y hacer resonar las voces discordantes, que las hay y abundantes, ¿no? Pero es difícil encontrar un caso de rechazo total, como lo era también el de la alabanza incondicional. Lo normal es, aunque cambie la proporción, y para decirlo con la expresiva fórmula castellana, una de cal y otra de arena. Un ejemplo característico, que sería grave omitir, es el de Jorge Santayana, que si no escatima elogios a la hora de valorar la dimensión filosófica y el talento dramático del sabio de Weimar, hace serias objeciones a sus trabajos científicos, a veces más teñidos de romanticismo que de ciencia. Este componente romántico impregna también, según Santayana, sus figuras clásicas, sea Helena, sea Efigenia, nacidas de un sentimiento de nostalgia más que de un cabal dominio de los valores eternos de la antigüedad, fruto de siglos de organización y disciplina. La mención del filósofo español trasplantado al mundo anglosajón, que dan los diccionarios y las enciclopedias americanas como filósofo norteamericano, pero que murió con pasaporte español, como es sabido, ¿no? Nació en Madrid y murió en Roma, es oportuna para prestarnos a concluir nuestro breve pero sinuoso recorrido. No habrá escapado a mi culto auditorio la más que casual mención de los cuatro pensadores ahorcajadas entre los dos siglos. Si pretender regatearles el título a otros, creo que todos estarán conmigo en considerar a Unamuno, Santayana, Eugenio d'Ors y Ortega las cimas del pensamiento español en la primera mitad del siglo. La enumeración es puramente cronológica con respecto a su muerte, ¿no? Todos ellos han dedicado algunas de sus más luminosas páginas a glosar y exaltar la obra de nuestro autor. No vamos a establecer prelación en los méritos de sus aportaciones, pero sí estimamos honroso homenaje a la memoria de Goethe dedicar los últimos minutos de nuestra exposición al recuerdo de algunas frases que, a mi juicio, serían características de los dos últimos pensadores citados, a los que tantas cosas unen, como ha señalado Guillermo Díaz Plaja, y a los que tanto separa. No es comparable la huella que la cultura germánica dejó en uno y en otro. Aunque más expuesto y propenso a las brisas mediterráneas, Eugenio d'Ors, en el análisis aparentemente superficial que son sus glosas, nos dejó más de una intuición, a veces lindando en la irreverencia, sobre aquel cuyo modelo de vida era para él, paradigmático. Udo Rusker, autor de un documentado, pero a menudo muy descuidado estudio sobre las resonancias de Goethe en el mundo hispánico, escoge para sobrecubierta de su libro una frase d'orsiana como compendio de la admiración hispánica para el escritor alemán. Dice así: probablemente Goethe nos da imagen de la más alta altura a que puede alcanzar un hombre, Sieg, Frase que no hemos podido localizar en Dors para corregirla, pero que está al alcance de ustedes el corregirla individualmente, ¿no? Pero que atenúa un tanto otros pasajes en que la reverencia y la irreverencia se mezclan a partes iguales, como estas líneas que tomo de Novísimo Glosario. Siempre que me sobran 10 minutos, decía Octavio de Romeu, saben ustedes que es un trasunto del propio Dors, hace ya muchos años, recurro a leer algunas páginas de Goethe, siempre que me sobran 10 minutos. Y ahora viene la irreverencia, dice, es como lavarse los dientes con aquel elixir que se llama Donner, no sé por qué el nombre, que significa trueno en alemán. La boca o la mente quedan desengrasadas y frescas. En la misma glosa, y aludiendo a la recién publicada edición de Cansinos en Aguilar, tiene elogios a costa del filósofo Auguste Comte para la clasificación genética del saber que incluye el traductor español en la miscelánea, cuyas etapas para Goethe serían pueril, clasificación genética del saber, empírica, dogmática, ideal. Cuanto más aguda, dice, que la de Comte, que dice que es teológica, metafísica y positiva. El término broche de oro vale como símil de una actividad humana bien rematada. Si han de interpretarse así mis últimas palabras de hoy, deseo que lo sea por el enunciado y su protagonista, y no por el enunciante que soy yo, que se limita a dar testimonio y rendir de paso homenaje a dos grandes pensadores europeos. Goethe, cuyo 150 aniversario estamos celebrando, igual que otros con más conocimiento celebraron también el primer centenario de Eugenio Dors este mismo año, y Ortega y Gasset, cuyas celebraciones múltiples en 1983 se anuncian ya como de resonancia europea. Ortega dijo cosas muy importantes hace 50 años y desarrolló algunas más en Aspen, Colorado, durante la celebración del segundo centenario de su nacimiento. Su ensayo, Pidiendo un Goethe desde dentro, escrito para una revista alemana, Die Neue Rundschau, complementado luego con su intervención en la Universidad de Madrid del mismo año, titulado Goethe el Libertador, se ha reproducido en ediciones selectas y populares muchas veces. No voy a analizarlo. La reacción de la crítica ante la valiente y original aproximación de Ortega ha sido variada, tanto en Alemania como en el mundo hispánico. Y aunque el análisis de Ortega pretende, y de ahí su título, Pidiendo, incitar a los alemanes a adoptar un nuevo enfoque del hombre Goethe, alegando que él, Ortega, no es hombre enterado, es modestia pura, dice, hacía muchos años que no leía a Goethe, la operación es de más soldado grave para que pueda intentarlo quien no es alemán, no quisiera entrar en particularidades porque ello implicaría la pretensión de conocer bien a Goethe, etc. Tengo de Goethe una idea demasiado ingenua, tal vez porque no le conozco bien, todo en él me es problema. Todo esto, que es modestia bien dosificada, estas son realmente protestas de insolvencia. El hecho es que Ortega parece haber leído más y mejor a Goethe de lo que cualquier otro español del que tengamos noticia, incluido, acaso, el autor de esa monumental empresa de traducción y comentario que constituyen las obras completas, publicadas, anotadas y prolongadas por don Rafael Cansinos Asens en Aguilar. No vamos a analizar ni valorar el aporte orteguiano. Lo hizo en su día y con su habitual maestría uno de los más ilustres pensadores actuales, Julián Marías, que es a la vez el más calificado intérprete de su maestro. Es seguro que dentro de los actos organizados este año por el Ateneo de Madrid para conmemorar el centenario este otoño, se hayan dicho cosas importantes que siento no haber oído, pero que espero poder leer. Estas intervenciones, como el denso programa musical organizado por esta fundación y las rememoraciones eruditas del profesor Cerro Laza y de quien les habla, son tributo obligado a la memoria de una de las figuras señeras de la cultura universal. Fuera o no fuera Goethe fiel a su destino, a su auténtico yo, a su entelequia, según nuestro o programa vital, como postula Ortega, es Goethe a la vez, según nuestro filósofo, y por ello lo hace objeto de su ensayo, el hombre en quien por vez primera alborea la conciencia de que la vida humana es la lucha del hombre con su íntimo e individual destino. Esto, dicho por el hombre Ortega, que acuñó el término razón vital, no es una mera frase del centenario, del de 1932, pues ya nos ha advertido de entrada, en frase muy castiza, no estoy para centenarios. Pero sería una frase castiza, por muy orteguiana que fuera, el digno remate a una evocación de Goethe. Tememos que Ortega respondería sí, sin vacilar. ¿Acaso se han prodigado en demasía los gestos, el pasmo y la glorificación ya en vida del Titán, el Júpiter, el genio, la majestad olímpica y tantos otros atributos de lo que Ortega llama culto y beatería de sus seguidores y biógrafos, escultores de estatuas concebidas con óptica monumental? Parafraseando al mismo Ortega, tal vez conviniera preguntarse si nuestros tiempos y nuestros jóvenes acaso no están para estatuas ni para genios. Y el hombre Goethe ofrece un sinfín de rasgos que, sin quitarle el pedestal, lo acercan más a una juventud a veces desengañada, pero que no ha perdido del todo la capacidad de admiración. Goethe, el sesudo autor de máximas y pensamientos lapidarios que pueden servir para ennoblecer una apertura de parlamento, de frases sentenciosas inagotables, de versos inimitables por su profundidad y belleza. Pero también Goethe, el joven exaltado y renovador del Sturm und Drang, de Werther, de Egmont, de Clavijo y del primer Fausto, el que con más de 40 años excavó la yacija de la tierra arcillosa de Valmy en aquel lugar y en aquella ocasión que iniciaba una época de la historia del mundo, y pasó hambre y sin sabores de soldados, el que proclamó sin reservas a Byron primer poeta del siglo, que es lo que decía el propio Byron de él, ¿no? El desconsolado investigador a quien le negaban o le pisaban sus aportaciones, el anciano y visitado de los famosos, abandonado a su triste vida de anciano, el gran admirador de la vid y de sus frutos. Estamos en la época de la desmitificación, pero nuestra juventud tiene sus mitos modernos y antiguos. Creo que lo que ha cambiado son los valores que definen y levantan el mito, y si pretender mitificarlo, el hombre Goethe merece nuestra admiración y nuestro acercamiento a su fecundo e inagotable legado espiritual. Muchas gracias.